Y está todo tan oscuro en el frío y en la soledad. Una de estas noches, una de estas locas, locas noches, una de estas noches, juro que te encontraré. El 10 de junio de 1975, el grupo de rock americano Eagles publicaba su LP One of This Night. El cuarto álbum de los Eagles vio cómo se cerraba una etapa y comenzaba otra que los convertiría en una de las bandas de rock más grandes del mundo. Estás en Rock and Talent.
En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estamos aquí para animarte en este día un poco lluvioso, pero yo siempre digo que hay, siempre hay sol en tu corazón y que por mucho que llueva, evidentemente tiene que llover para que luego salga el sol. Si no, si tuviéramos sol todos los días no lo apreciaríamos. Y además que hace falta que llueva. Bueno, pues hoy se celebra el Día Internacional de la Heráldica. La heráldica es una expresión artística que describe gráficamente los escudos de armas de un linaje, ciudad o persona. Se conoce como ciencia del blasón. La heráldica ha sido admitida recientemente dentro de las ciencias anexas de la historia. Pero hoy también se celebra el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones. Pues ¿para qué? Pues para destacar el valor de la diversidad de las civilizaciones y promover el diálogo, el respeto mutuo, la tolerancia y la solidaridad mundial, porque yo creo que es que esto hace muchísima falta a tenor de cómo está el mundo y de las guerras que estamos inmersos en ellas, ¿no? Bueno, tenemos aquí algunos ejemplos históricos de diálogo intercultural. Por ejemplo, la Ruta de la Seda, que conectaba Asia con Europa y que no solo facilitó el comercio de bienes, sino que también promovió el intercambio de ideas, conocimientos y culturas. Por ejemplo, también Al-Ándalus, en la península ibérica, durante el cual musulmanes, cristianos y judíos coexistieron y colaboraron. En la famosa Escuela de Traductores de Toledo se tradujeron al latín numerosas obras científicas y filosóficas del árabe y el griego. Y por último, el Renacimiento Europeo. Los académicos inspiraron en textos árabes y griegos, muchos de los cuales fueron preservados y comentados por eruditos musulmanes. Bueno, pues hoy nos acompañan en Rock and Talent personas muy colaborativas que van a compartir conocimiento e inspiración con nosotros. Tenemos al otro lado del teléfono a David Castillo, que es escritor, autor de La vida en tiempos de guerra, 26 testimonios reales y desgarradores de la guerra de Ucrania, incluido el testimonio del propio Zelensky. Buenos días, David, ¿qué tal?
Buenos días.
Bienvenido a Rock and Talent.
Muchas gracias, bien hallado.
Oye, luego nos vas a contar esto. Yo la verdad es que, madre mía, sí que es desgarrador, ¿eh? O sea, luego nos cuentas un poco cómo fue escribir este libro y nos hablas un poco de esta entrevista, que es muy difícil de conseguir porque Zelensky la verdad es que no concede entrevistas.
Exacto, ha sido muy, muy difícil, sí.
Bueno, luego
tiene que ser muy complicado.
Bueno, pues luego nos lo cuentas. Te presento también, vas a compartir cartel, como yo digo, con otro hombre increíble, fascinante, es Carlos Toro. Yo creo que es un madrileño polifacético porque entiende de todo. Es compositor, cantante, escritor en varios diarios, experto en varios deportes, experto en armamento pesado. Además, letrista de la mítica canción Resistiré, junto a Manuel de la Cabla, del dúo dinámico, ese himno que nos hizo resistir en la pandemia. Y hoy presenta su primer álbum. ¿Qué te parece?
¿Debo hablar yo? Estoy abrumado.
¿Qué tal, Carlos Toro? Bienvenido a Rock and Talent.
Buenos días. Hola, David.
Pues nada, hoy hablaremos con estos dos hombres que tienen mucho que contar y mucho que decir. Y bueno, y al otro lado de este todo este cóctel de talento y de música está nuestro súper técnico, Miki Garay, que es el que va a llevar todo esto a buen puerto. ¿Verdad, Miki? Así que cuando quieras nos vamos. We'll be right back. No se puede empezar mejor ni con más energía que con Tom Petty, esta super canción I Won't Back Down, que yo creo que la música que nos ponen aquí es que no lo oigo en otro lado, ¿eh? No lo oigo en otro lado. Yo no sé si es
en
que...
En pocos sitios.
Es verdad, en pocos sitios. Tom Petty es un grande de la música.
Sí, sí.
Bueno, David Castillo, ¿qué tal? De nuevo, otra vez, bienvenido a Rock and Talent. Tú eres compañero, porque durante a lo largo de tu vida has realizado centenares de entrevistas en radio y en televisión. Pero creo que, las entrevistas más difíciles de tu carrera, yo creo, que han sido las que recoges en este libro, editado por Grupo Planeta, La vida en tiempos de guerra. Yo creo que fruto de muchos meses de trabajo, constancia e investigación, ¿no? Yo he leído que este libro no pretende ser un libro de geopolítica ni de historia, sino un libro de seres humanos que cuentan su historia en medio de la guerra, ¿no? Cuéntanos un poco por qué surge esta idea, por qué hiciste este proyecto. Háblanos un poquito del libro, porfa.
Pues mira, este proyecto surgió precisamente hablando con la editora de mi primera novela, de Haz de Corazones, y hablábamos precisamente de la manipulación informativa que veíamos cada día, tanto del lado ruso como del lado ucraniano. Uh-huh. Y entonces empezamos a buscar diferentes libros que habían hablando sobre el conflicto remontado a la invasión de Crimea o al año 91, cuando Ucrania se declara independiente, cuando cae la Unión Soviética, y nos dimos cuenta que habían muchos libros que hablaban precisamente de todo lo que tú has dicho, de política, de historia, de geopolítica, pero no había ningún libro donde las personas hablaran en primera persona o que lo hicieran por lo menos con un protagonismo relevante. Habían pues pequeñas citas, pequeñas introducciones de gente que estaba viviendo el conflicto, y entonces pues pensamos que era la oportunidad de que la gente que estaba viviendo la guerra en primera persona pues tuviera la oportunidad de hablar sin censura, con comodidad y sintiéndose confortable de que lo que iba a explicar luego nadie lo iba a recortar ni lo iba a censurar.
A ver, es un libro duro, pero claro, la guerra también es dura, y entre las páginas de tu libro, de La vida en tiempos de guerra, encontramos historias también muy duras, ¿no?
Hay historias que son tremendamente duras y que, sinceramente, a mí hay alguna que incluso me está costando todavía digerirla. O sea, es que al final yo creo que el título es que lo dice por sí solo, es La vida en tiempos de guerra, ¿no? Muchos pensamos que esto es algo que nos queda lejos, que es algo que nunca va a llegar aquí. Es un poco casi como lo de la pandemia, antes que hacías alusión por la letra de Resistiré. Siempre pensamos, ¿no?, que las cosas que pasan pasan lejos y que aquí nunca van a llegar, y mira cómo llegó la pandemia y ojalá no tenga que llegar la guerra, ¿no? Pero tampoco está tan lejos como la gente cree, está a 3 horas de avión esto.
No, y aparte que seguramente los ucranianos tampoco pensarían que eso iba a llegar. Estarían, pues, hacen la vida que hacíamos nosotros, iban a cenar, iban a sus trabajos y nunca pensarían que esto llegaría. Yo te doy la razón en eso, ¿no? Que realmente fue como un poco shock, ¿no? Y de los testimonios que tú recoges en el libro, ¿cuál es el que más te ha impresionado, David?
La verdad es que no sabría decirte uno. Es que al final piensa que son 25 testimonios, más la entrevista de Zelensky, ¿no?, la selección, pero a lo mejor hay en total como 60 entrevistas. Entonces, elegir uno es que es muy complicado, porque todos los testimonios son desgarradores, son impactantes, y el que lo es un poco menos, a lo mejor, tiene una carga emocional igual más profunda. Entonces, sería muy complicado elegir uno, porque hay historias que son totalmente terribles.
Hombre, te digo una cosa, que es un libro muy necesario, porque aunque tú muestres la realidad tan cruda porque es real, es muy importante que la gente se dé cuenta que detrás de las guerras están las personas que sufren, que sienten, que padecen. Entonces, yo creo que es una contribución muy importante el hecho de que se den cuenta que detrás de una guerra siempre el único perdedor son las personas, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que ahí chapó, ¿no?, de que has aportado un poquito tu granito de arena en eso, ¿no? Luego, lo que me sorprende es que, como colofón, el libro termina con una entrevista exclusiva con Volodymyr Zelensky, que habla de su lado más personal. ¿Cómo lo conseguiste? Porque este hombre, ya te digo, no da entrevistas.
Pues mira, yo la verdad no sé cómo la conseguí, no sé cómo la aceptó. El primero que me ofreció o que me apoyó en esta idea fue el embajador de Ucrania en Madrid. Él creyó en el proyecto desde el primer día y me dijo, ¿qué más puedo hacer yo por ayudar? Y yo le dije, hombre, yo creo que una entrevista a Zelensky pues sería como la guinda del pastel, ¿no? El broche que al final colma la obra. Luego fuimos muy pesados también en estirar de contactos a nivel de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, del Comité de Guerra entre Ucrania y las Naciones Unidas. O sea, al final fuimos tirando de muchos contactos, llamando a mucha gente para que rodeaba a este hombre, para que al final este hombre se decantara en aceptar la entrevista. Y la entrevista, piensa que llegó una semana antes de entregar la versión definitiva del libro. O sea, cuando el libro ya estaba acabado y nadie contábamos con esta entrevista, al final llegó el correo electrónico y nos dijeron tal día, tal hora, el presidente puede... que les pueda atender, porque tampoco es nada confirmado. Entonces, al final ellos te dicen, sí, él lo va a intentar, pero tampoco era seguro. Entonces, yo creo que ha sido un poco de suerte, un poco de ser muy pesado, un poco de la casualidad, y a lo mejor yo creo que el hecho de que sea una entrevista más al estilo personal, yo creo que a lo mejor también es un argumento para que él se decantara a favor, o su oficina al final decidiera hacerlo. Que al final yo creo que era un poco también el objetivo mío, que la gente conociera a la persona que había detrás del presidente de Ucrania, que además tiene una historia súper curiosa, ¿no? Porque seguro que sabéis que él era cómico, era actor, sí. Luego increíble. Casi por casualidad se presenta a las elecciones y gana, y luego 2 años después resulta que su país es invadido y que empieza una guerra terrible.
Increíble.
A mí me interesaba mucho saber qué había detrás de esa persona que ha tenido esos cambios tan bruscos, tan extraños, ¿no?, en su vida. Pues qué pensaba, qué piensa en su día a día, cuál es su rutina, cómo se enteró de que había empezado la guerra, qué anhelaba, qué quiere hacer cuando acabe la guerra. A mí me interesaba mucho más todo eso que no el Zelensky político, claro, o si los rusos son buenos o son malos, que al final esto ya nos lo cuentan cada día en las noticias.
Totalmente. Oye, y él no te censuró ninguna pregunta. Realmente él te contestó todo lo que le preguntaste. ¿Qué imagen sacaste de él como persona?
Mira, a mí me pareció un tío, la verdad, bastante sincero. Yo lo vi comprometido. De hecho, el otro día en una entrevista en una televisión me preguntaban, pero a lo mejor te engañó porque el actor... Claro, hombre, yo quiero pensar que no me engañaba.
Hombre, yo creo que está inmerso en algo muy grande y no va a ponerse ahí a actuar, la verdad, yo pienso.
¿Y cuántos políticos que no son actores nos engañan cada día?
Exactamente, a diario. Ya te digo yo.
Malos actores.
Claro, es que no hace falta rizar tanto el rizo, yo creo. Y se lo dije además a la periodista. Yo creo que él fue sincero. Él tuvo la oportunidad y la ha tenido varias veces de salir de allí. Todos los países le han ofrecido, Francia, Alemania, Estados Unidos, todos les han ofrecido una cobertura para poder salir él de allí junto con su familia. Y la realidad es que él ha decidido quedarse y ha decidido seguir allí hasta el final.
Y,
entonces, a mí eso me parece como mínimo para darle un voto de credibilidad.
A mí me parece que una persona que no se dedica a la política y que decide defender a su patria, defender a su país y quedarse y vivir el destino de sus ciudadanos, me parece como mínimo respeto, porque podía haberse ido.
Totalmente.
¿Sabes? O sea, a mí eso me parece respeto. ¿Qué te contó de la guerra? ¿Él ve el final? ¿Él ve el final de la contienda? ¿Ve el final de la guerra?
Él es positivo y él sigue pensando en que ellos van a ganar la guerra. Pero claro, aquí sí que yo también pienso que si pensara que la van a perder,
no lo diría,
tampoco me
claro.
lo diría.
No, pero porque él, claro, tienen que enfocar a la gente en el éxito, no va a decir, ¿sabes?
Claro,
lógicamente.
Claro. Yo lo vi bastante positivo, lo vi comprometido. Claro, él sabe y es muy consciente que necesita la ayuda de lo que la prensa llamamos Occidente, ¿no? Que él necesita ese apoyo, ese armamento para poder seguir adelante, si no saben que ellos no pueden seguir. Entonces supongo que también su entrevista es ese grito al cielo de decir, oye, estoy aquí, estamos luchando, ayudadme, porque al final Ucrania también se le está usando y ellos están ejerciendo también un poco como de barrera, porque esto podría ser perfectamente
Totalmente.
El principio de una
Totalmente.
Tercera guerra mundial que entrara en Europa.
Totalmente.
Entonces, ya que lo estamos
Totalmente.
Usando como barrera contra los rusos, que menos que ayudarles.
¿Alguna pregunta que tú pensabas que no te iba a contestar?
Mira, la verdad es que yo tenía tantas preguntas por hacerle que nunca pensé
que no te iba a contestar alguna.
O sea, yo daba por hecho que habría alguna que me diría, mira, esto no toca, o que luego en la oficina suya ellos recortarían, pero no, la verdad, yo iba muy positivo y como tenía tantas preguntas, yo iba tranquilo, en plan, si no me contesta una, pues no pasa nada, que tengo 15 más para hacerte. O sea
te aviso, una batería y de preguntas.
Sí.
Oye, has estado firmando en la Feria del Libro de Madrid, ¿cómo han recibido los lectores el libro?
Bien, muy bien. Y estuve también en San Jordi. Se estrenó, este libro salió el día,
bueno,
el día 22. Que al día siguiente fui corriendo a San Jordi. No he parado de hacer presentaciones. La otra semana estuve en Palma, la anterior en Andorra, he estado en Sevilla.
Madre mía, no paras.
El día 12, el miércoles, estoy en Madrid, luego Bilbao, San Sebastián. O sea que la verdad es que, y a todos los sitios que he ido, muy bien. Los libros se han vendido. Hemos dejado ejemplares firmados en todas las librerías que he pasado por allí, o sea que la verdad que la acogida del público y del pueblo ucraniano está siendo sensacional, la verdad.
Supongo que a ellos les gusta el hecho de que hayas escrito este libro porque apoya un poco, yo siempre digo que contra la barbarie, la literatura, la música, la creatividad, ¿no? Porque realmente tú no vas a coger un fusil y te vas a ir allí. ¿Tú cómo puedes ayudar? Poniendo en valor lo que esta gente está sufriendo, intentando que la gente conozca esto que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy valiente también y muy bonito, el hecho este, gracias, que tú hayas escrito esto.
Sí, al final era un poco que ellos tuvieran voz, que la tuvieran en libertad,
claro,
y sobre todo contribuir a que, pues eso, que la gente que estamos aquí y los que vendrán después, pues recuerden que en una guerra no hay ganadores, que
no,
siempre hay perdedores, y que las guerras, cuanto más lejos, mejor.
¿Y cuánta gente, yo digo, que habrá en Rusia que no esté a favor de la guerra y que también esté muriendo, eh? Cuidado, que es que las guerras nunca gana nadie.
Totalmente.
Bueno, La vida en tiempos de guerra es tu segunda obra. Con la primera, De corazones, sí, arrasaste, vendiste miles de ejemplares y te situaste como un autor de bestseller. Has cambiado totalmente y sigues vendiendo. Pero has cambiado radicalmente, ¿no? Porque cuéntanos un poco, Haz de corazones. No tiene nada que ver con esto.
No, Haz de corazones es una novela. Ojalá esto fuera también una novela.
Ojalá, sí.
Haz de corazones es un thriller peculiar, es un thriller diferente a lo que estamos acostumbrados a leer, porque cada capítulo tiene como una subhistoria de personajes, ¿no? Entonces,
bueno,
es la vida de diferentes personajes que se enlazan en momentos fortuitos de la vida por la investigación de diferentes asesinatos en serie.
Uh-huh.
Entonces, claro, cambiar a esto fue un cambio de registro importante. Sí que es verdad que no era salir de mi zona de confort, porque tú lo has dicho antes, yo he trabajado mucho tiempo en radio y televisión, entonces para mí mi zona de confort es más esta de las entrevistas y tal, que la novela, pero sí, es un cambio diferente porque al final es que en el otro es ficción, es divertido,
claro,
tú diseñas personajes, los personajes hacen lo que tú quieres, y aquí
recoges,
¿no?
Un testimonio, claro, recoges un testimonio,
claro,
aquí no es hacer lo que tú quieres, evidentemente. Desgraciadamente esos personajes son reales.
Desgraciadamente.
Oye, ¿y tu próximo libro cuál será? ¿Nos puedes adelantar algo?
Estoy presentando este. Dejadme respirar un poco.
La vida en tiempos de posguerra.
Ah, mira lo que dice Carlos Toro. La vida en tiempos de posguerra. Ojalá fuera que se reconstruye todo. Y que se acaba todo.
No es mala idea. No lo descarto, porque además hay mucha gente que ha quedado con ganas de hablar y no lo descarto. Pero es cierto que estoy trabajando ya en la segunda parte de Haz de corazones. Estoy empezando ya con el diseño de personajes, con la continuidad de la historia y tal. Entonces, mientras la guerra siga, yo creo que voy a volver un poco a la novela también para que mi salud mental respire un poco.
¿Pero ahora te dedicas solo a escribir, David? Porque tú has sido asesor político, has estado trabajando en muchos sitios.
No, yo tengo una empresa de consultoría y es que si tuviera que vender de los libros casi, yo creo que tendría que coger
es que en
antes
este...
tres
bueno,
semanas por mes.
Te lo dice una escritora también, en este país no se puede vivir de lo que escribes.
No, es absolutamente imposible,
excepto dos o tres.
Es verdad.
Sí, dos o tres.
Bueno, qué pena que tú y yo no seamos esos dos o tres. Bueno, tú más que yo, pero bueno.
Bueno, oye, yo escucho ofertas. O sea, si vienen a ponerme un contrato interesante, yo me dejo seducir. Pero vamos, esto es como que te toque la primitiva casi.
Jolín, madre mía.
Yo soy muy barato, ¿eh?
Bueno, yo tengo aquí a Carlos Toro, que entre sus muchas habilidades, porque es un hombre del Renacimiento, es experto en armamento pesado.
Y ligero.
Y ligero también, madre mía. O sea, increíble. Está aquí escuchando con muchísima atención, sí, muchísima atención.
Tengo el libro.
¿Tienes el libro?
Sí,
¿lo has
sí,
leído?
Sí.
¿Y qué te parece? Cuéntanos.
No, estoy leyendo todavía un libro sobre la industria militar israelí y después iré con este.
Ah, pero que no te lo has leído todavía.
No,
está ahí en la fila.
Sí.
En cuanto lo leas, escríbeme. Yo quiero saber.
Sí.
Seguramente tú serás un crítico bueno.
Sí, he escrito cosas de Ucrania, de la guerra, sí. Me interesa mucho.
¿Crees tú, Carlos Toro, que esto parará?
Yo creo que están abocados a negociar.
¿Tú crees?
Ninguno puede ganar. Ninguno puede
ganar.
Bueno,
de hecho no han ganado porque hay un montón de muertos.
Claro. O sea. Sí, ninguno puede ganar. Yo creo que al final, parará la cosa. Rusia dirá que se da por satisfecha con el Donbass. Ucrania dirá que también están satisfechos, porque Rusia dirá, solo queríamos el Donbass, ¿eh?, y Crimea, y ahí está. Y ellos dirán, bueno, Rusia quería todo y solo tiene el Donbass, yeah, hemos ganado. Todo el mundo dirá que ha ganado, pero es una guerra, ya está empantanada. La van, sí, ganando, los rusos, porque tienen más poder,
más potencia, más potencia del fuego, armamentística, claro.
Además pueden poner sobre el terreno a muchos miles de hombres, Ucrania no. Pero al final,
ucranianos son personas valientes, ¿eh? Empuñan, se ponen heroicos, personas heroicos, que nunca, sí, han ido, sí, a la guerra, sí, sí, personas que nunca han empuñado en armas, sí, se han puesto ahí delante de ellos, sí, sí, eso, sí, sí. Madre mía, ¿eh? No sé si lo haríamos los españoles.
Bueno,
lo hicimos.
Sí,
en pasado.
Todos los países, por pacifistas que sean y se declaren y de corazón y de conciencia, cuando llegue el momento, la gente empuña las armas.
Hombre, es que estás defendiendo tu casa, estás defendiendo tu país, tus hijos,
vida,
claro.
Lo de Zelensky, por ejemplo, es asombroso. Un cómico. ¿Cómo estaría Ucrania para que un cómico ganase las elecciones?
Pues mira, a mí no me parece mal.
No, es como si quieras ganar a Dani Rovira.
No, porque por lo menos se ríen de nosotros aquí y sin embargo allí se ría de los demás.
Pero el destino, nos reímos con ellos.
Bueno, no
pero
sé.
El destino hace que un cómico se convierta en una persona heroica.
Total, sí,
histórica.
Sí.
De pronto, un cómico que hace bromas, humor negro, humor blanco, humor de varios colores, llega a lo que llega. Y automáticamente ese hombre se transforma en un gigante.
Sí, 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 totalmente.
Y deja de ser un cómico para ser un héroe. Y llevar adelante a un pueblo entero en la lucha contra un coloso.
Sí, es David y Goliat, realmente.
Contra el que en principio no tenía nada que hacer.
Mira lo que dice David, que te impresionó, ¿verdad? O sea, a ti te impresionó Zelensky. O sea, de alguna manera impresiona a ese hombre, que es bajito, que es pequeñito.
Sí, es que al final piensa que es el hombre más buscado del mundo y yo llevaba 2 horas y media esperándole. Yo ya daba por perdida aquella entrevista. Además, ellos me habían avisado que esto podía suceder o no suceder. Y claro, cuando de pronto tienes al hombre más buscado del mundo allí delante y que aparece, es como, wow, empieza a correr el tiempo atrás y tú tienes que soltar allí, yo no sé ni cuántas preguntas tenía, pero perfectamente.
Madre mía, qué impresionante.
Sí, porque además él deja de hablar contigo y vuelve a su despacho a dirigir la guerra.
Exacto.
Nos tenemos que ir, qué pena, porque está todo esto muy interesante. Muchísimas gracias, David Castillo, gracias por atendernos, que no te digo que sea un éxito tu libro, porque ya lo es.
Una puñeta publicitaria, firma el día 12 en Casa del Libro Gran Vía a las 7 de la tarde.
12 de junio, 7 de la tarde, Casa del Libro Gran Vía. Allí estaremos.
Sí.
Muchísimas gracias, David.
Gracias.
Feliz día, hasta cuando quieras. Chao. Hasta luego.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.
Hace un sol radiante cuando llego a la ciudad. Es un largo viaje desde el páramo hasta el mar. No me espera nadie cuando voy por el andén. He vuelto por amor a un sueño, sin saber qué piensas tú, corazón a cara o cruz.
Rock and Talent, con Paloma Orozco.
Me resulta extraño encontrarme hoy aquí. Hace más de un año que no sé nada de ti. Vuelvo a nuestra mesa en aquel viejo café y veo unos ojos negros que me miran como ayer, que me llaman como ayer. Hay olor a flores frescas en las calles marineras de Gijón. Las estrellas parpadean mientras sube la marea entre los dos.
¿Cómo te la sabes, Carlos Toro? Claro, ¿cómo es tuya?
De pe a pa.
Oye, qué voz tan bonita, ¿eh?
Gracias.
Bueno, a ver, te he presentado antes, pero para los que se incorporen ahora, en este segundo tramo de Rock and Talent, uno de los madrileños más prolíficos que conozco y polifacéticos. Compositor, cantante, escritor en varios diarios, columnista en la actualidad de uno de los diarios más conocidos. Experto en varios deportes como atletismo, baloncesto y ciclismo, cubriendo unas cuantas olimpiadas y campeonatos del mundo. Experto en armamento pesado y ligero. Una caja de sorpresa, vamos. Además, letrista de la mítica canción Resistiré, junto a Manuel de la Calva, del dúo Dinámico, el himno de la resistencia ciudadana ante los confinamientos. Creo que eres un hombre de renacimiento. Y esto no lo digo yo, sino José Ramón Pardo, que te ha hecho el cuadernillo ese que acompaña el álbum,
¿no? Sí, así es.
Bueno, tú presentaste el pasado 20 de mayo en las GAE tu primer álbum, Nunca es tarde, con tus propias canciones. Sí. Y yo creo que nunca es tarde para nadie, pero sobre todo para ti, que eres un prolífico artista y que presentas este primer álbum con 77, 78
8.
Años. 78 años.
Recién cumplidos.
Madre mía, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente? Bueno. Porque tú has trabajado con Franco Batía, tú has trabajado con un montón de gente, has sido letrista de Paloma San Basilio, has sido letrista de Marta Sánchez. ¿Por qué de repente te lanzas ahí al ruedo?
Porque yo empecé como cantautor.
Tú empezaste como cantautor.
Sí, 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 todo lo que soy como autor es porque empecé como cantautor. Prometedor, con algunos pequeños éxitos que luego no se confirmaron, firmé contratos discográficos que luego tampoco fueron a llegar a buen puerto por distintas razones. Pero yo siempre fui un cantautor. Lo que no conseguí entonces hizo que me introdujera en el mundo de la música como autor. Y bueno, y he hecho una carrera larga y sólida. Pero todo empezó como cantautor. Es decir, yo me veo, entiendo que la gente se extrañe, pues es normal. Pero yo me veo como cantautor porque el principio de todo fue Carlos Toro como cantautor. Ahora se cierra un círculo, que es además algo asombroso. Se cierra un círculo a los 78 años.
Pero vamos, espera, que 78 años, madre mía.
Gracias.
Eso será por el deporte también mucho,
bueno,
porque
sí,
estás, vamos,
supongo,
impresionante.
Bueno, es una mezcla, supongo, de genética, vamos. Deporte, una vida sana. Sí, 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 supongo.
Ser creativo, sí, crear, sí, tener tu mente activa.
No, acepto con gusto los piropos. Y no te cortes. No temas herir mi natural modestia.
Seguiré diciéndotelos.
Sigue, sigue.
Bueno, esto que hemos escuchado pertenece a ese álbum, Nunca es tarde, Las calles de Gijón. ¿En qué te ha inspirado para escribir
pues
las canciones?
Una mujer, claro.
No me digas,
es una historia sentimental.
Porque dice los ojos negros. Digo, a ver si me la dedicaba a mí sin conocerme.
También. A todas las mujeres de ojos negros.
Qué bonito.
Sí, es una historia sentimental con una gijonesa. Y bueno, los cantautores hacemos estas cosas, las experiencias.
Tu vida, claro.
Mi vida.
Que nutrir, los escritores
también tenemos
que nutrirnos.
Más que cuando escribimos para otros.
Claro.
Porque tenemos, digamos, bebemos de nosotros mismos, pero otros expresan lo que escribimos. Uh-huh. Pero cuando somos cantautores, somos Juan Palomo, entonces no hay ningún disfraz.
Yo me lo como,
claro,
vamos.
Claro, no hay disfraz, eres pues,
yo
con
creo
el alma desnuda.
Yo creo que un cantautor es un poeta musicalizado.
Sí, 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 sí.
Realmente.
Y ahí no hay afeites, todo es muy sincero. Te vuelcas del todo, desnudas tu alma, tus experiencias, tus sueños, y lo lanzas y a ver quién lo recibe.
¿Y qué te ha desnudado en Nunca es tarde? ¿El amor? ¿Qué más cosas? ¿Qué más temas?
El amor, el desamor, la vida.
Es que te das cuenta que la vida es todo lo mismo.
Sí,
te quieren,
sí.
No te quieren, esto, lo otro. O sea, realmente las pulsiones son las mismas,
sí,
siempre,
no,
desde
no,
hace
no,
años.
Sí, pero no solo los sentimientos, sino también lo que... lo que sucede, lo de Ucrania, es algo que no nos concierne directamente, pero sí, tiene que ver también con nosotros. La vida es todo. Uh-huh. La vida es incluso lo que no sucede, pero puede suceder. Y eso también va en las canciones.
Bueno, has compuesto 49 canciones para Marta Sánchez y otras cuantas para Paulino Rubio. Paulina Rubio.
No, para Paulina menos, pero para Marta sí. Marta hemos publicado
muchísimo.
49. Hemos compuesto más, pero publicadas, porque siempre se componen más de las que se publican, no solo con Marta, con
claro,
todo el mundo.
Claro, lógicamente. Pero yo quería preguntarte cómo ha sido trabajar con ellas.
Bueno,
Paulina es un poquito difícil, ¿no?
Sí,
poquito...
pero con Paulina no tuve... Con Paulina, ella grabó la canción, luego hablé con ella.
No tuviste así mucho.
No, con Marta sí, permanentemente, claro, con Marta...
Es maja, ¿no? Marta,
sí,
Marta
sí,
Sánchez, se la ve maja.
Sí, un carácter, con una artista, una cantante excepcional. Hemos discutido a veces.
A ver, también es lógico.
No, absolutamente, claro. Si discuten los matrimonios y los padres y los hijos, ¿cómo no vamos a discutir? Pero bueno, hay una relación fraternal, de respeto mutuo, de importancia recíproca. Marta es muy importante en mi vida profesional, yo en la de ella. Es una relación muy interesante, muy cercana, y bueno, y espero que siga creciendo.
Es una gran cantante, ¿eh?
De lo mejor.
Oye, ¿y hiciste cantar en español a Demi Rusos con aquel Morir al lado de mi amor?
Sí, tanto.
¿Y fuiste otros, compositor de muchas de sus canciones también?
Bueno, hice los textos en español de casi todos los suyos, sí. Yo he grabado con él en Madrid, en París, en uh-huh. Londres. Sí, con Demis también muy importante en mi vida profesional.
Bueno, y con Franco Battiato, con Adamo, con Albano y Romina, Humberto Tocci.
Sí,
o sea, todos estos cantaron en,
sí,
gracias
sí,
a
sí,
ti,
sí,
cantaron
sí,
en castellano.
Sí, yo empecé sobre todo con adaptando temas extranjeros, éxitos al español. Y luego ya, digamos, compaginándolos, pues ya, digamos, hice cosas originales hasta hoy, que he publicado en Trepitos y Flautas. He publicado casi 900 canciones.
Madre mía. Yo no sabía que habías puesto la letra a la música de Carros de Fuego, que es un ejemplo de motivación
sí,
de superación.
Sí, eso lo grabó de mis rusos. Lo grabamos en el estudio de Vangelis, en Londres, precisamente del autor de Carros de Fuego. Muy interesante. Son experiencias humanas y profesionales.
Es que has tenido una vida increíble, Carlos.
Bueno, no está mal.
Y sigues teniéndola, cuidado, ¿eh?
Sí. Yo sigo full time, digo, a pleno ritmo, en el periódico, en El Mundo. Sigo componiendo. Eso ya, componer, ha habido un, digamos, un retroceso en el sentido de que ahora se llevan otras cosas. Ahora lo que se lleva, preferiría que no se llevase.
A ver,
pero
yo
mucho,
opino como
mucho
tú, ¿eh?
Reggaetón,
mucho
rap,
tú, sí.
mucha basura, superficial, barata, mala.
No, y sobre todo con letras, a mí a veces
sí,
me parecen
también,
esas letras
ofensivas,
que ofenden a la mujer
sí,
totalmente, nos cosifican totalmente.
Ofenden a cualquiera.
Pero a la mujer sobre todo, porque, en fin, no sé.
Pero la mujer es un ser humano valioso,
totalmente.
Y si ofenden a la mujer,
ofenden al hombre. Exactamente, muy bien.
Lo que yo no entiendo, porque yo no entiendo tantas cosas de esta vida en la que participo, como todos, pero yo no entiendo, no comprendo cómo todo esto puede tener tanto éxito. Es decir,
sí,
digamos
es verdad,
que aparte de digamos de mi repulsa a este uh-huh. tipo de música, a este tipo de cosa,
sí,
yo no llamaría
sí,
música
sí.
esto. Lo que es más, todavía más importante o más que este repudio es el asombro.
Sí,
el asombro está por encima de la
repulsa. Pero a mí
sabes
lo que me asombra, que cualquiera puede cantar. O sea, aunque no tengas voz,
bueno,
aunque no sepas qué decir, tú coges un sintetizador, tú coges no sé qué, te cambian la voz, ¿no? Y que te
sí,
cambia
no,
totalmente,
bueno,
esto
no,
se ha visto...
Bueno,
hasta
cierto punto, pero también, como tú, ya que me das pie, ¿sí? Cuando dicen, por ejemplo, pues el último disco del músico murciano no sé qué, rapero, y dices, pero ¿cómo del músico murciano? ¿Pero esto qué tiene músico? Hay un chunda chunda y la policía es una porquería.
Oye, pues mira, pues, no lo hacen mal, ¿eh? Por otro lado.
No, claro, si yo lo haría muy bien, pero claro... Pero yo me elevo hacia otras alturas.
Sí,
yo,
menos
yo,
mal.
Yo tengo mis límites.
Menos
claro,
mal que tenemos a Carlos
claro,
Toro.
No, menos mal. Y a otros, pero lo que hay ahora, empezando por Eurovisión.
Sí, es un poquito, madre mía.
Siguiendo por las
madre
listas,
mía, sí,
las
es
listas
un poquito,
de éxitos. Sí,
anda
sí.
que no tenemos talento en España de sobras,
sí,
si tenemos, pero bueno.
Parece que está amordazado porque.
Sí,
hombre,
sí, estamos guapados total.
Sí. Además, empezando por los nombres de los grupos, de los artistas, son nombres.
Un poco ofensivos.
Y ridículos, grotescos. ¿Eso es un argumento promocional? un hombre de ese tipo, unos aspectos físicos, unos peinados, unas ropas, y dices, pero bueno, ¿pero esto qué es?
De todas maneras, otros tiempos, ¿eh? Está claro.
No, es evidente que yo pertenezco a otro tiempo, que mi reino no es de este mundo ni de este tiempo.
Hombre, tú tienes tu opinión, está
clarísimo. No, claro, no, tan válida como la de cualquiera. Pero,
bueno, yo siguiendo con tu historia, porque sé que claro, hay para mucho, en 2013 compones la sintonía de la candidatura olímpica Madrid 2020.
Sí, eso
es. ¿Qué no has hecho tú, de verdad?
Bueno,
muchas
cosas.
¿Música?
Mira, cuanto más haces, más te das cuenta que quedan cosas por hacer. Cuantos más libros leas, te das cuenta de que hay mucho más por leer. La vida, por larga y fructífera que pueda ser, es demasiado corta y demasiado limitada. Y además, los que no leen libros no se dan cuenta de esto que hablamos. Porque si no han leído ni siquiera uno, ¿cómo van a saber que hay otros por leer?
Exactamente.
Pero los que leemos siempre estamos insatisfechos, porque nos damos cuenta de que por mucho que corramos, por mucho que vivamos,
no vas a vivir
nunca,
todo lo que quieres.
Nunca tendremos tiempo.
Lo hablábamos antes en la pausa, que es cierto que yo me considero un poco igual insatisfecha de la vida,
claro,
en cuanto a curiosidad, viajes, conocer disciplinas. Bueno, de hecho, tú tienes tres carreras. Tú has
hecho
tres carreras, publicidad y periodismo, ciencias
políticas.
Pero yo quiero hablar un poco de tu infancia, porque yo creo que somos también lo que somos por nuestra familia, ¿no? Y yo creo que te criaste en una familia donde fue un poquito difícil el hecho de tus comienzos, ¿no? Tu padre estuvo en la cárcel, tu madre sobreviviendo.
Sí.
A mí me parece que eso tiene un mérito, Carlos. Me parece que siempre hay que estar orgulloso de dónde vienes, de los esfuerzos que ha hecho tu familia por salir adelante, y esto hay que decirlo.
Sí, es así. Una infancia muy dura, mi padre en la cárcel por razones políticas, evidentemente.
Claro, sí.
Cuando salió yo tenía 13 años, una familia muy humilde, hacinados en un piso más humilde aún. Yo creo que algunas de mis taras o de mis pensamientos están basados y supeditados y regidos por esa infancia. Yo creo que de eso, aunque pueda superar la pobreza, pueda superar las penurias, pero eso se queda dentro, eso no se supera jamás.
Pero quizá eso te ha hecho el cantautor que eres.
Ah, sin duda,
El poder ver en la trastienda de la vida, como
sin duda.
Y eso lo compartís también con los escritores, el hecho de que nosotros somos capaces de ver lo que hay detrás de lo que la gente ve, que se queda en una apariencia, y tú ves los sentimientos, entras a las emociones de las personas, ¿no?
El que es infeliz, bueno, no sé si lo que digo es una tontería, pero el que es infeliz tiene una vida rica.
Sí, porque no se conforma.
El que es feliz es idiota.
Bueno, que se conforma.
No, sí, pues.
Digamos.
Bueno, el que se conforma es que es tonto.
Sí. Con todo lo que hay en la vida.
Si luego llegan las redes fecales y me critican, pues que me critiquen. Pero quiero decir, hombre, yo he tenido momentos y tengo, digamos, de satisfactorios y de alegría, e incluso de felicidad en algunos momentos en mi vida.
Claro.
Pero claro, eso son momentos. La vida para el que piensa no puede ser feliz, porque el que piensa siente, y el que siente sufre, sencillamente. Uh-huh. Luego vivimos, resistimos, entramos, salimos, vamos, venimos, pero la felicidad es un estado reservado, no sé,
a la inconsciencia.
A la inconsciencia o a la estupidez.
A la inconsciencia, porque no te planteas nada.
Cosas.
Hay guerra en Ucrania, bueno, yo estoy aquí bien.
No es,
claro.
No es que reivindique la infelicidad,
por supuesto.
Naturalmente. Pero sí reivindico que a menudo nos encontramos con la mediocridad ajena, y esa mediocridad está basada en la indiferencia, en la indiferencia. Si a mí me va bien, ¿a mí qué me importan los demás?
Ya, fíjate, es que
mientras no caigan los misiles en el barrio de al lado, pues
yo estoy bien.
A mí,
o sea,
no me importa.
Qué
es más,
tremendo
es que,
eso, ¿eh?
Es que eso ni me concierne, ni me importa, ni me altera.
Cuando todos somos parte de todo.
Pero cómo no, pertenecemos al mismo género humano. Mejor la tragedia, cuanto más lejos, mejor, evidentemente. Pero cuando sufre un ser humano,
sufrimos todos. Exactamente.
Digo yo, al menos yo sufro más. Si estoy sufriendo yo. Es lógico, el universo eres tú, y empieza y acaba en ti. Pero cuando sufre un ser humano, en cierto modo, sufrimos toda la especie.
Uh-huh. Tú, dicen algo de ti que me encanta. Lo dice José Ramón Pardo, el gran José Ramón Pardo, dice, prefieres ser astrólogo que estrella. Oh. Me parece qué bonito, ¿eh? O sea, todas las cosas que has hecho para otros.
José Ramón tiene esas cosas.
Fíjate, o sea, cosas que has hecho para los demás, tú que has estado con los grandes, que has estado haciéndoles canciones, que has conocido, no sé, a todo el mundo, vamos, directamente.
Sí, sí, bueno, y deportistas de máximo nivel, claro, y artistas. Sí, sí.
Tú has estado en una relacionándote en un, vamos, no sé, con gente que son referentes para muchas personas.
Sí, yo he vivido
¿no?
y vivo en dos mundos importantes, el mundo de la música, el mundo del deporte, y todavía a esta edad avanzada, y después de una larga carrera en ambos facetas, todavía me asombro y celebro que esto sea así, porque cuando yo era joven pensaba que era una utopía. Es verdad que había gente que vivía de esto y tenía éxito, pero también hay gente que le toca la lotería y tú no conoces a nadie. Sí, eso existía, sí, pero sí. Parecía tan lejano, tan lejano.
Oye, yo no sé si tenemos alguna canción más, Miki, por ahí.
Espero.
El álbum Nunca es tarde. Vamos a poner otra. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a escucharla, pero mientras que la escuchamos, además te quiero grabar este momento para esas redes, porque a veces son fecales, pero a veces son buenas.
Sí.
vamos a ir a las buenas. Te voy a pedir, porque tienes una experiencia de vida, de todo, de creatividad, de trabajo, de haber luchado, de haber triunfado, de haber seguido. Me gustaría que que la persona que está al otro lado le pudieras dar un consejo de vida, ¿no? De decir, oye, pues a mí esto me ha funcionado, o no sé.
Bueno.
Un consejo de vida de Carlos Toro.
Hay que seguir los impulsos nobles, hay que vivir sobre todo con la dignidad personal. A través de la dignidad personal te ennobleces y haces que la humanidad sea mejor. Del mismo modo que alguien que sufre, es como si sufriéramos todos, cuando alguien es noble, digno y solidario y positivo, todos lo somos también.
Qué verdad, ¿eh? Qué gran verdad. ¿Cómo se llama esta canción?
Manchado de rock.
¿Manchado de rock? Me encanta, manchado de rock. ¿Y esta, en qué te inspiraste para esta?
Bueno, en mi amor al rock, como el rock, cuando yo lo descubro, como me envenena en el mejor sentido de la palabra.
Ya somos dos.
Ya
somos 2 millones, ¿no? Sí, 2 millones.
Cuando uno recibe la herida de la música, como cuando recibe la herida del amor.
Totalmente.
Es así, y no puedes hacer nada, estás perdido. Cuando estás enamorado de una mujer, o de la música, o de la vida, o de yo qué sé,
no puedes hacer nada.
Estás perdido.
Dejarte ir.
Eres una víctima y no hay resistencia. Ahí no hay resistir.
Oye, un momento, resistiré, que quiero hablar de esto. Claro, quiero hablar de esto. Resistiré. Sí, qué bonito la letra, ¿eh?
Sí,
cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, no, claro.
Esto me encanta. Anda que no sé. Bueno, esto se cantó hasta la extenuación, ¿eh?
Bueno, eso ha tenido 120 millones de descargas.
Bueno, es que teníamos que resistir y que mejor que con una canción que nos diera ánimo, ¿no?
Manolo y yo levantamos una barrera emocional, levantamos una frontera impermeable casi, psicológicamente, porque no pudimos evidentemente hacer nada contra el virus, son los médicos, pero sí contribuimos psicológicamente a que la gente aguantase y pensase que esto pasaría un día, que todo sería mejor más adelante, que la vida reverdecería, que todos renaceríamos, y en ese sentido Manolo y yo estamos muy orgullosos.
Trabajar con él tiene que ser bonito también, ¿no?
Es la canción de mi vida, claro, sin duda.
Claro, pero digo que trabajar con él tiene que ser bonito,
bueno,
porque para mí son
Manolo,
dos grandes,
Ramón,
vamos.
Bueno, algo iconos inmortales
de la música
española,
total.
De la cultura española.
Oye, ¿cómo la música hace que pasen las cosas? ¿Cómo la música nos une? ¿Cómo hace que superemos cosas? ¿Qué pasaría el mundo sin música? ¿Sería horrible?
Seguiría andando y girando, pero sería muy triste.
Sería absolutamente gris, totalmente.
Sí, sí, sí. La música no es indispensable. El arte no es indispensable.
Bueno, para mí sí, ¿eh?
No, es comer.
Ah,
comer.
Sí, bueno, claro, eso sí, también.
Y respirar.
Es cierto, eso
pero,
sí.
Pero una vez que el ser humano tiene garantizados o asegurados las necesidades básicas, la música se convierte en casi más básica todavía. Lo que nos distingue de los animales, entre otras cosas, es la capacidad de crear, de producir, la sensibilidad. Y la música es probablemente lo más maravilloso del mundo. Probablemente.
Oye, ¿cómo fue en la presentación del pasado 20 de mayo en las GAE?
Bueno, bien.
Pues
sí,
bien.
Sí, es mi casa, llevo ahí 58 años, socios GAE, es mi entidad de gestión, he estado en la junta directiva. Quería hacerlo allí. Y
hombre,
bueno,
es que es donde está el foco de creadores.
Sí, sí, además yo he presentado discos de otros.
Y qué bonito el sitio, precioso.
Sí, sí, sí. Tampoco cuando yo entré por primera vez con 20 años por aquella puerta y me hice socio SGAE para que gestionasen mis derechos.
¿Tus derechos?
Yo no pude pensar tampoco primero. que escribiría tanto, que tendría bueno, esos éxitos, y que un día, en ese mismo lugar que yo, un chaval, entró allí fascinado, el Palacio de Longoria, tan bonito, que un día presentaría mi propio disco. La vida tiene cosas que la imaginación más calenturienta no puede prever.
Sí.
Es imposible.
Es fascinante.
Es imposible. Mm. Es algo, la vida tiene cosas inimaginables.
Totalmente.
A veces para lo bueno, claro. Mm.
Bueno, yo creo no creo en bueno o malo, yo creo que la vida tiene cosas, unas veces estás abajo, otras arriba, pero si aguantas, la ola te pasa por encima y vuelves otra vez a subir. Es eso la vida, no
sí,
es hasta, una cosa plana.
No, hasta que llegue una ola definitiva.
Bueno,
es que yo soy muy pesimista.
Pero escucha, la ola definitiva en tu caso, hasta que llegue, madre mía.
La vida es lo que es, tenemos una enorme capacidad de manejarla con nuestras propias riendas. Lo que sembramos, generalmente recogemos. Pero hay un factor, hay un capítulo de azar que es imprevisible y que rige mucho en nuestras vidas, rige yo no sé, por quizá la mitad de nuestras vidas. Eso por un lado es fascinante, apasionante, por otro es atormentante, porque o atormentador, porque no tienen ningún control. Y a menudo...
Eso es maravilloso también, por
claro,
otro lado
sí,
para
sí,
mí.
Sí. Bueno, cuando es maravilloso cuando te favorece. Cuando te perjudica, no es tan maravilloso, pero es lo que es.
Es lo que es y es lo que hay.
Y tenemos que navegar.
Exacto.
Y nadar en esas olas.
A ver, yo es lo que decía Borges, que realmente el azar es uno de los nombres del destino. Pero
sí, un nombre poético, porque claro, el destino no existe.
Exactamente, un nombre poético del destino,
claro.
pero realmente es
o
bonito.
Es una forma de ordenar, entre comillas, el caos.
Uh-huh, totalmente.
Porque el caos, como su nombre indica, no se ordena. El caos... es caótico y entonces no hay nada contra, es caprichoso, es voluble.
Oye, quería 30 segundos,
sí,
30
sí.
segundos. El personaje que más te ha impresionado de todos los que has conocido.
¿En qué aspectos?
En cualquiera, elige uno.
Pues elegiría, quizás sea algo vulgar, pero elegiría a mi madre.
Ah, qué bonito, qué
porque,
bonito.
Porque
qué luchadora, ¿eh?
Fue una vida muy dura desde niña, nacida en el 20, la guerra, la posguerra, sacar adelante a un hijo con el marido en la cárcel, una lucha heroica, no digo como la de Zelensky, que bueno, pero bueno, hay héroes cotidianos.
Totalmente.
Hay héroes históricos.
Los mejores, los cotidianos.
Sí. Héroes históricos como Zelensky y héroes cotidianos como mi madre y tantas madres y padres.
Sí, señor, vivan las madres y los padres.
Exacto.
Y en concreto el mío.
Ya, no, claro, ¿no?
Escuchando.
Que está estupendo. Un nonagenario envidiable.
Totalmente. Bueno, pues mil gracias, Carlos Toro.
A
te
vosotros.
Deseo, vamos, muchísimo éxito con Nunca es tarde. Es verdad, nunca es tarde y menos para ti.
Sí, nunca es
totalmente,
tarde. No, nunca es tarde.
Totalmente.
Sí.
Y la edad está solo en la imaginación de las personas.
Bueno,
no existe,
sí.
No existe. Te lo digo viéndote,
bueno,
no existe, ya te lo digo yo.
O la puedes combatir con imaginación.
Exactamente. Y sí. Con talento, que te sobra a ti.
Yo
bueno,
lucho cada día.
Miki, nos vamos a ver qué canción me has puesto, porque tengo aquí una cosa chula para compartir, ¿eh? ¿Quieres conocer las palabras que te ayudarán a ser un poco más feliz? Bueno, pues una deliciosa comida, una antigua canción o admirar la puesta de sol, el arte de apreciar todas esas cosas de la vida, se llama en Serbia mevac. O sea, es como me va, pero me va. El arte de hacer algo en un lugar relajado, sin preocuparse por nada, tardes con amigos, tomando una cerveza, bañar los pies en la arena, caminar por calles antiguas, en búlgaro se llama ailiak. Ailiak. Me voy a hacer un ailiak. Entonces te vas ahí a hacer todo eso. En las altas montañas de los Andes siempre flota el aini, palabra que sirve para designar un sentido de comunidad y cooperación como principio de vida que conecta a todos sus integrantes. Esta me encanta porque es como aérea esta palabra, aini. Luego tenemos en Japón, hombre, mi Japón, el ikigai, que es toda una inspiración. Significa la razón por la que nos levantamos cada mañana. Hay que seguir tu ikigai, tu misión, tu propósito, tu destino. En la antigua Grecia se utilizaba la palabra meraki para referirse al acto de dejarse la piel en aquello que amamos. Tú de Meraki sabes mucho, igual que yo.
Bueno,
Meraki,
sí. Y
Meraki.
Y contra el Fatum, contra los hados.
Exactamente, contra Fatum. Y entre montañas y páramos salpicados de canguros, los aborígenes australianos han tejido una red de enseñanzas milenarias de la que derivan palabras como dadirri. Yo no sé si lo estoy diciendo bien porque no soy australiana, pero puede ser dadirri o dadirri. Yo creo que será dadirri.
Bueno, se no es vero, es ben trovato.
Dadirri. Que engloba una escucha interior profunda que aborda quién eres, por qué estás aquí, cuál es tu objetivo de la vida. Vamos a ver, es como el ikigai japonés, pero en australiano Dadirri.
Aclarado.
Aclarado, totalmente, totalmente. Entonces yo creo que puedes utilizar estas palabras o vivirlas o inventar la tuya propia, porque yo creo que esa palabra es la que verbalizando puedes llegar a ser un poquito más feliz, ¿no? Bueno, pues gracias a nuestros invitados, a David Castillo, a Carlos Toro y gracias a mi compi Mike Garay, que ha estado ahí, como yo digo, con los mandos de la nave nodriza.
Sí.
Qué poco valoramos a los técnicos y qué labor hacen, que si no, no existiría
el
ningún
buque,
programa.
El buque insignia.
El buque insignia, exactamente. Mike Garay, el buque insignia.
Sí, sí.
Y sobre todo, por Dios, gracias a ti, que estás ahí, que nos has elegido, que nos has preferido a Rock and Talent, Capital Radio, que nos puedes seguir por redes sociales y que además puedes descargarte nuestro podcast en la página web de nuestra capitalradio.es. Así que nada, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Sé muy feliz, haz muy feliz. Déjate llevar por la vida, ¿verdad? Es lo más bonito del mundo. Las cosas pasan, las cosas buenas, las cosas malas, todo es... pasa, todo, hasta lo bueno, hasta lo malo.
Es una corriente torrencial.
Exactamente,
que te lleva por delante.
Exacto, y que ames, que es lo más importante del mundo. Venga, sé feliz. Un besito, amigo, amiga. Chao, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.